¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde Radio Sputnik le saluda Javier Benítez. Educación. Dijo Abraham Lincoln, la filosofía del aula en una generación será la filosofía del gobierno en la siguiente. Bajando la frase a tierra, ¿cómo está impactando e impactará en el mediano plazo y, por lo tanto, la imposibilidad de cursar estudios presenciales en la educación, la condena del confinamiento por el coronavirus? Tomemos un ejemplo. El Sindicato de Estudiantes de España exige a las administraciones educativas la cancelación de todos los exámenes, incluida la prueba de acceso a la universidad, y que todos los y las estudiantes pasen de curso este año tras la suspensión de las clases presenciales en todos los centros educativos españoles por la pandemia del coronavirus. Lo justifican en el sentido de que se trataría de una medida excepcional que evitaría la expulsión del sistema educativo de los jóvenes con menos recursos, sobre todo aquellos para los que no pueden seguir las clases online por carencia de dispositivos informáticos o conexión a internet en sus hogares. Los y las estudiantes de familias más humildes tenemos todas las de perder. A nosotros no nos pueden ayudar en casa en muchos casos y, por supuesto, no tenemos fibra óptica, ni clases particulares, ni espaciosas e iluminadas habitaciones para estudiar y recuperar el tiempo perdido. Sin acceso a la tecnología necesaria para seguir el temario, estamos condenados a repetir curso o directamente a ser expulsados del sistema educativo, según argumenta la organización en un comunicado. Acá se plantean muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablan de ni espaciosas e iluminadas habitaciones para estudiar, teniendo en cuenta que en muchas partes del mundo mucha gente estudia en muy pequeñas habitaciones y a veces sin luz o a la luz de una vela. Da la impresión de que se ha acostumbrado la gente a estar en una zona de confort de la que le cuesta hacer el sacrificio. Habla de perder un año lectivo. ¿Cuánta gente por trabajo, por necesidad económica, ya ha perdido en algún momento de su vida años lectivos? Y también se plantea la situación de una cuestión filosófica, también económica. Da la impresión de que aprender no es lo importante para este sindicato, ya ni siquiera ser un salvador de exámenes, que tampoco implica un aprendizaje, sino pasar de grado o obtener un título universitario, una licenciatura, una maestría, un doctorado, porque sí, como un derecho ganado a fuerza de berrinche. Después, hay casos de aviones que se caen por errores de software, entonces uno se pregunta qué clases de ingenieros diseñaron eso, dónde estudiaron, cómo obtuvieron sus títulos. Todos estos planteamientos se los extiendo al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué te parece esta idea del sindicato de estudiantes?
Bueno, realmente habría que tener en cuenta también muchas cosas previas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ya directamente la mayor parte de las universidades en España han determinado que se realice ese aprobado generalizado, es decir, que el curso lectivo se dé por terminado y que, por lo tanto, se pase directamente a septiembre. Y hay que tener en cuenta que este aprobado generalizado se ha dado también en Italia, ¿no? Y, bueno, pues aquí hay que plantear toda una serie de cosas. Son desde perspectivas puramente filosóficas, pero dentro de las perspectivas filosóficas, efectivamente, entramos en una serie de dinámicas en torno a lo que puede ser una discusión o un debate entre lo que puede ser el hecho de aprender y el hecho de tener un título, ¿no? Es decir, se presupone que cuando uno obtiene el título es porque ha aprendido determinadas cosas. Cuidado, es cierto que quizá aquí se está planteando de cierta manera que la gente pase de curso sin haber obtenido ese título, pero recordemos que estamos hablando fundamentalmente de estudiantes de secundaria, que por lo tanto no es lo mismo que un ingeniero que pueda poner en marcha un avión o un ingeniero aeronáutico, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando directamente de cursos de secundaria, de la secundaria obligatoria o incluso de la primaria, de los niños pequeños. Pero, por otro lado, hay que tener presente que esa discusión es una discusión que, en cierta manera, también tendría que abrirse a muchos más aspectos, porque directamente nuestro sistema educativo está constituido de una determinada manera que explicita o que fundamenta el hecho de que uno ha aprendido sobre la base de una serie de ejercicios normalizados, que son los exámenes, incluso a veces los exámenes externos por la vía del método PISA y demás, ¿no? Que son también muy discutibles desde el punto de vista pedagógico. Es decir, cuando uno realiza un examen, realmente lo que demuestra muchas veces es que sabe hacer exámenes y no demuestra tanto, o no es tan claro que esté demostrando tanto, que sabe realmente o que domina realmente los contenidos o las prácticas que están detrás del conocimiento que se le ha pretendido impartir, ¿no? Esto también deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Ante el hecho de, a la hora de determinar si son tan necesarios estos exámenes de este año para determinar quién ha aprendido y quién no. Y luego, pues hay algo en lo que sí tiene razón, de cierta manera, el sindicato de estudiantes, que es esta cuestión relativa al hecho de la disparidad de clase o la disparidad socioeconómica entre los distintos estudiantes. Hay estudiantes de clase media que van a tener acceso muy claramente a las posibilidades de teletrabajo. Los profesores en España estamos trabajando por medio del teletrabajo, estamos enviando actividades, estamos enviando vídeos, estamos realizando conexiones, clases virtuales, etcétera, etcétera. Y hay estudiantes que pueden realizar una conexión asidua, sostenida, este tipo de procesos, y hay estudiantes que no tanto, ¿no? Hay estudiantes que tienen realmente problemas para ello, tanto por la falta de los medios técnicos para ello, como por el hecho también de que el confinamiento lo estén llevando a cabo a lo mejor en espacios muy reducidos, con familias muy extensas, es decir, con mucha gente dentro de un espacio muy reducido, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que probablemente en muchos países del mundo se estudie con muy, muy peores condiciones y haya mucha gente que estudie con muy, muy peores condiciones, pero también es verdad que, sin embargo, luego cuando se pongan las calificaciones que se van a poner en torno a todo esto van a ser calificaciones que, en cierta manera, van a ser bastante injustas, en el sentido de que va a haber gente que, digamos, va a tener muy pocas dificultades para obtener una buena calificación y, sin embargo, otra gente va a tener muchas dificultades para obtener un aprobado o tener una buena calificación. Y luego, pues también hay que tener presente que en determinados sectores, por ejemplo, yo soy profesor de la formación profesional reglada, de lo que viene a ser pues en otros espacios de la formación vocacional, etcétera, etcétera, son trabajadores que están aprendiendo a ser, o alumnos que están aprendiendo a ser cuadros medios dentro de las empresas. Por ejemplo, pues podrían ser jefes de sala en los restaurantes, jefes de cocina, directores de establecimientos hoteleros, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, todos estos alumnos, pues muchas veces son ya de una edad o de una situación socioeconómica en la que ya están trabajando. Y en casos determinados están trabajando también en sectores especiales que están hoy en día trabajando incluso pese al confinamiento. Como pueden ser sectores de la alimentación, sectores de transporte, sectores de la limpieza, etcétera, etcétera. Claro, a estos trabajadores también les va a impactar aún más esa posible desigualdad, en el sentido de que, al fin y al cabo, una persona que está sometida pues a todo el estrés de trabajar en estas condiciones, que está sometida también a todo el proceso de que se han extendido también los salarios en muchos casos, porque también es cierto que, por ejemplo, yo conozco casos de empresas que están ligadas a los sectores esenciales, que no solo no es que los trabajadores estén trabajando un horario más reducido, sino que están trabajando con horarios ampliados en relación a las labores que están llevando a cabo. Claro, eso les va a dificultar también la adaptación al tema de hacer frente a los exámenes. Claro, realmente el problema yo creo que no se va a plantear ni de esa manera. Es decir, el problema realmente en España en estos momentos es si efectivamente va a haber la posibilidad de que se hagan unos exámenes finales, es decir, si vamos a volver a las aulas, aunque sea un breve y exiguo tiempo, es decir, si vamos a estar una semana, dos semanas, tres semanas, pudiendo dar las últimas clases y pudiendo realizar los últimos exámenes, o ni siquiera se va a poder hacer eso. Es decir, va a pasar como la universidad, en los que se van a dar por terminadas las actividades lectivas y entonces, ¿en base a qué ponemos las calificaciones los profesores? Que es un poco la gran discusión. Efectivamente, las podemos poner en torno al trabajo que hemos hecho como teletrabajo. Es decir, estamos haciendo todo tipo de actividades, estamos haciendo todo tipo de pruebas, de test, etcétera. Pero también es difícil hacer pruebas de calificación, exámenes a nivel de teletrabajo y, por lo tanto, también es muy difícil determinar realmente las calificaciones, ¿no? Pues en ese sentido, es difícil determinar hasta dónde es justo o es injusto el hecho de que se pueda dar un aprobado general o el hecho de que, por lo contrario, se den una serie de notas que no se sabe hasta qué punto se corresponden o no realmente con lo que el alumno o la alumna ha aprendido.
José, esto me lleva a una investigación, ¿no?, que de tantas que se han hecho respecto a temas universitarios, que ha sido publicada por El Confidencial hace un tiempo, cuyo título es «A cambio de euros, títulos universitarios a tutiplén para chinos que no hablan español». Una situación que también seguramente se da en muchos lugares del mundo con distintos tipos, no solo de condiciones de ciudadanos que no hablan idiomas, sino también de lo que hablábamos, ¿no?, de aprendizaje, ¿no? Por ley, dice este trabajo, las competencias de cobro de matrícula están derivadas a las comunidades autónomas. En las universidades públicas de regiones como la madrileña, los alumnos extranjeros no comunitarios, como son los chinos, pagan en estudios de grado hasta 4 veces más por matrícula que los españoles y europeos, y abonan el doble en másteres. El Confidencial expone este reportaje que, a cambio de que unos ingresos extra para paliar sus maltrechas cuentas, las universidades españolas aceptan en programas académicos y otorgan títulos oficiales a estudiantes chinos que no dominan el idioma a un nivel aceptable para seguir estudios superiores. La numerosa presencia de alumnos chinos que carecen de un dominio básico del idioma en ciertos programas ponen en entredicho la reputación de muchas universidades, redundan negativamente en la calidad de la enseñanza, enoja al resto de estudiantes porque perciben que se ralentiza el aprendizaje y porque observan una discriminación positiva a favor de los compañeros asiáticos. Te hago este planteamiento, José, porque aquí sí ya estamos a nivel universitario, aquí sí estamos a nivel de esa gente que se encarga luego de actividades importantes en la vida y que en este es un ejemplo de estudiantes chinos que no hablan español, pero hay otros ejemplos que tal vez pueden ser un poco más importantes y que terminan pegando en definitiva en la economía de un país, o como el caso de Boeing, por ejemplo, ¿no? Que hubo un software que lo testearon no sé cuántos ingenieros y resulta que está mal, ¿no?
Sí, realmente yo creo que hay que tener presente una serie de cosas respecto al mundo universitario, respecto al mundo educativo en general, ¿no? O sea, en España tenemos una serie de dinámicas que han impactado muy fuertemente sobre la educación. En primer lugar, el hecho de que la educación siempre ha sido un poco la niña fea dentro del estado de bienestar español. O sea, al fin y al cabo, la educación de cierta manera ha sido desde la propia gota de estado franquista. Es decir, al fin y al cabo, uno de los grandes sectores que fue purgado en gran medida por Franco en su momento fue precisamente el de los maestros, el de los enseñantes. Y eso ha llevado siempre a... Incluso hay frases repetidas que forman parte de refranes del saber, que forman parte del saber popular, como aquel de que pasas más hambre que un maestro escuela. Es decir, que demuestra simplemente hasta qué nivel la sociedad española ha valorado siempre la educación. Es decir, los maestros de escuela de toda la vida, y precisamente por eso nace el refrán, han sido personas poco valoradas dentro de la sociedad, han sido personas que han tenido una retribución muy magra, que han tenido una situación social muy baja, etcétera, etcétera. Y esto ha impactado y tiene su relación también con la educación tal como la vemos hoy en día en España. Es decir, tanto el sistema de primaria y de secundaria, que es un sistema en el que hay tres brazos fundamentales, hay un pilar público que está en pleno proceso de degradación, de recortes, esos recortes han aumentado en relación de la crisis del 2008, hay toda una dinámica por la que se han cerrado centros, se han despedido profesionales, sobre todo los llamados interinos, hay una gran parte de la plantilla que está en una situación de temporalidad, lo cual dificulta también su formación, el hecho de que se adapte a los distintos centros escolares en los que tiene que trabajar, que a veces son centros variados a lo largo del curso, etcétera, etcétera. Luego tenemos un sector privado, propiamente privado. El sector privado, además, es un sector que depende muchas veces incluso de fondos de inversión, grandes escuelas, está muy dedicado fundamentalmente a dos amplios aspectos que también impactan en la universidad privada, ¿no? En primer lugar, un sector social que sería el de la gente con mucho dinero. En segundo lugar, bueno, tres grandes aspectos. En segundo lugar, el sector de que tiene sus propias escuelas privadas, donde uno de los elementos fundamentales no es tanto conseguir el conocimiento, sino conseguir las relaciones. Conseguir relaciones con sus iguales en el sentido social, que les puedan abrir caminos y puertas de cara al futuro. En segundo lugar, un aspecto también religioso, es decir, impacta mucho, tiene una gran fuerza dentro de la enseñanza privada y de la enseñanza concertada, que será el primer que os comento, el elemento de la Iglesia. La Iglesia ha sido siempre uno de los elementos, uno de los sectores sociales que ha monopolizado la enseñanza en España, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la enseñanza religiosa de los colegios religiosos sigue siendo muy fuerte. Y en tercer lugar, pues diríamos, pues existen también toda una serie de escuelas, etcétera, etcétera, que son privadas, pero que no son ni de élite, ni normalmente tampoco religiosas, que son una serie de escuelas que están destinadas a que, digamos, por decirlo de una manera muy gráfica, los niños tontos de la clase dirigente obtengan sus títulos, ¿no? Es decir, son escuelas privadas, y también se da en el caso de las universidades privadas, que están destinadas específicamente que a aquellos que no pueden obtener en la enseñanza pública ni en la enseñanza privada de élite pueden obtener realmente sus títulos universitarios porque no tienen capacidad para ello, pues digamos, se paguen su título por la vía de esas escuelas privadas y universidades privadas. Y luego tenemos el tercer pilar, que es la enseñanza concertada, que es la enseñanza privada, pero sostenida con fondos públicos, es decir, son centros privados, normalmente de la Iglesia, aunque no solo, es decir, hay más aspectos aparte de la Iglesia, incluso hay un sector cooperativo respecto a todo esto, pero que está sostenido con los fondos públicos. Esto lo facilita la Constitución española y es uno de los elementos que genera más tensiones, porque obviamente el hecho de que tengamos una enseñanza pública degradada, con pocos recursos, con poca capacidad, y sin embargo estemos financiando con el dinero público toda una serie de escuelas privadas, pues es un hecho muy, muy discutible. Luego tenemos el ámbito universitario. El ámbito universitario, desde luego, es un ámbito donde encontramos esos dos aspectos también, no tanto los centros concertados, que no sean en el ámbito universitario, pero sí los centros públicos en clara degradación desde hace un tiempo, que además se enfrentan también al hecho demográfico, o sea, al hecho de que cada vez tienen menos alumnos y que por lo tanto también tienen menos ingresos, porque los ingresos también van en relación con el tema de los alumnos, y por eso facilitan el hecho de la puesta en programas, de programas de este tipo, en los que estudiantes extranjeros, pues básicamente se les construye la titulación de una manera para obtener una serie de rendimientos económicos. Y por otro lado, el hecho de la enseñanza privada o de la universidad privada, que obviamente también puede ser al mismo tiempo una enseñanza de élite, generada con una gran seriedad científica, y por otro lado una enseñanza privada destinada fundamentalmente a dar títulos a los que tienen dinero pero no tienen la capacidad académica para conseguir esos títulos en la enseñanza pública. Claro, hay un problema fundamental que late detrás de todo esto, ¿no? Es decir, el problema fundamental es, volviendo al principio, aquello de que la sociedad española nunca ha valorado el conocimiento como un elemento fundamental de la sociedad. Es decir, el problema fundamental es que una sociedad que tiene su base económica fundamental en el trabajar en la construcción y, por otro lado, en distintas burbujas inmobiliarias recurrentes y, por otro lado, en el turismo, en los servicios, pero en servicios, además, con muy bajo valor añadido, con servicios muy basados en un trabajo flexible, barato, precario, etcétera, etcétera, pues no es una sociedad que valore en demasía el hecho de tener profesionales dedicados al conocimiento o tener profesionales que tengan un conocimiento amplio, ¿no? Claro, eso implica necesariamente que la economía española, y lo estamos viendo en el caso del coronavirus, pues sea muy sensible a determinados socks de demanda y sobre todo a determinados socks que provienen de fuera. Es decir, si tenemos un 30% del Producto Interior Bruto que depende de la hostelería y del turismo, en el momento en que los visitantes extranjeros no pueden venir, nosotros no tenemos nada. No tenemos una industria que funcione, no tenemos productos de alto valor añadido, no tenemos una investigación y desarrollo que funcione y, finalmente, no tenemos tampoco un aparataje científico que pueda responder frente a una situación de crisis que necesita de ese conocimiento científico como puede ser la del COVID-19. Es decir, al fin y al cabo, lo que tenemos es una sociedad que no está basada en el conocimiento y, por lo tanto, no es competitiva en una economía como la actual. Una economía como la actual está basada fundamentalmente en el enfrentamiento o la competencia en torno a distintos actores que tienen una amplia capacidad de llegar a las nuevas tecnologías, que tienen muchísimos ingenieros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales en España no está nada valorado, no es nada considerado y no se considera ni siquiera natural el hecho de estudiar las llamadas de materias STEM, la matemática, la ciencia, etcétera, etcétera. Son materias que normalmente los estudiantes españoles ni se plantean estudiar, se consideran muy difíciles, se consideran muy complicadas y no existe una cultura social que favorezca eso. Sobre todo porque, además, incluso si esas personas terminan su carrera y son buenos profesionales en ello, pues normalmente se plantearán trabajar fuera y no en el interior del país.
Muchísimas gracias, José.
Pues muchas gracias.
Eran los análisis del economista José Luis Carretero Miramar. Quien les acompañó, Javier Benítez, promete comenzar a estudiar ya para la realización del próximo programa. Que tengan una buena semana.